11:36. Javier Llamas, alcalde de Los Llanos de Aridane. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eduardo, y buenos días a los oyentes.
Los Llanos de Aridane, Los Llanos, ahora la marca Aridane. Los Llanos.
Municipio de Los Llanos de Aridane. Que nadie le quepa la menor duda que Aridane no se ha caído de ningún lado. Seguimos siendo municipio de Los Llanos de Aridane. Nombramos a la reina de las fiestas ayer, reina de Aridane. Y Los Llanos, que nadie se lleva de errores, Los Llanos pasa a ser lo que se llama una marca ciudad. Marca ciudad para utilizarlo a nivel turístico y que no viene de ningún tipo de invento de la alcaldía o de la concejalía de turismo. Viene de un trabajo muy consensuado con muchos sectores del municipio, ¿no? Sector de comercio, de las artes, de todo. Y llegamos a esa conclusión porque Los Llanos determinamos que todo el mundo llamaba a Los Llanos. Voy a Los Llanos, la gente no dice voy a Los Llanos de Aridane. Que dicho sea de paso, es una redundancia. Aridane significa Los Llanos. Los Llanos de Aridane sería Los Llanos de Los Llanos.
¿Mal? Bueno, sí, sí.
Sí, no, simplemente eso. Y que bueno, Los Llanos, y que conveníamos que lo que más quedó al final es que Los Llanos es un municipio que, después de pasar todo lo que ha pasado, también es un municipio muy vivo. Y de ahí sale que Los Llanos, sale ese claim de la marca de la ciudad, que es Los Llanos, la palma viva, ¿no?
Nosotros estamos a punto de cerrar temporada radiofónica. Yo no sé cómo cierra temporada el alcalde de Los Llanos.
Temporada, bueno, aquí no cerramos temporada. Aquí está abierto.
Ahora estamos a las puertas de unas nuevas fiestas de la patrona.
Sí, pero estamos ya inmersos en las fiestas de la patrona, ya hemos tenido ya multitud de actos, como vos decíamos ayer mismo, teníamos anoche, nombrábamos la reina de la fiesta de la patrona, que tenía que haber sido el pasado sábado, pero que por razones obvias, como fue el fallecimiento de don León Manuel, exalcalde de la localidad, mando un saludo aquí de nuevo a su familia, pues decretamos el luto, como no puede ser de otra manera, el luto en el municipio durante 3 días y además se le pudo velar en el propio ayuntamiento el sábado, ¿no? Un ofrecimiento que le hicimos a la familia y casi lo aceptaron. Entonces, como te decía, estamos inmersos en las fiestas de la patrona y con la sensación de que cerramos las fiestas de la patrona del año pasado hace poco, ¿no?
Es que el tiempo va volando.
Claro, vamos metidos, siempre estamos, aquí por eso digo, no se cierran temporadas, se cierran presupuestos, se abren presupuestos, pero es sin solución de continuidad.
Y ahora entraremos en detalles, ¿no? Pero hablando de que el tiempo pasa volando, ¿cómo se le ha pasado este tiempo como alcalde? Hay que recordar que a veces nos olvidamos, nos acostumbramos muy rápido a las cosas, que Javier Llamas es de los cargos públicos que llegan por primera vez, que entran a la política.
Es así. Llego por primera vez a la política y me lo recordaba mi pareja esta mañana. Dice, ¿tú te das cuenta que ayer hiciste 2 años como alcalde? Digo, pues con franqueza no me di cuenta.
2 años ya como alcalde.
Justo ayer, 17, fue 2 años del nombramiento como alcalde. Cuando empezamos en minoría, durante un mes que estuvimos en minoría. Y fue justo un 17 de junio, con lo cual justo ayer hicieron esos 2 años que se nos han pasado volando. Y que intuyo que los próximos 2 que vengan antes de las elecciones va a pasar lo mismo, ¿no? Y con la sensación de haber hecho muchas cosas, pero con la sensación también de que hay muchas cosas por hacer. Y que los tiempos en la administración, aparte que la vida va muy rápido, los tiempos van muy rápido para ciertas cosas, para otras cosas no van tan rápido. Y eso, cuando vienes de la empresa privada, cuesta mucho asumirlo.
Y ayer cumplió usted 2 años como alcalde. Sí. ¿Se ha arrepentido en algún momento?
Si te digo que te mentiría si te dijera que no. Yo paso por intentar ser todo lo sincero que puedo ser. Pero sobre todo fue al principio, ¿no? Al principio cuando piensas, cuando te metes en este mundo y pues vienes de una etapa laboral muy amplia en otro sector y empiezas a ver que hay muchas cosas que te quedan grandes y no grandes, cosas que no controlas en aquel momento, ¿no? Y ves que tu tiempo pasa a ser de un trabajo de 8, de 9, de 10 horas diarias, que el banco también llevaba más de 7, a tener un trabajo de 24/7, que es el que tengo ahora, ¿no? Entonces empiezas a mirar qué compensaciones tienes, porque empiezas a ausentarte más de la cuenta de casa. Cuando ya tu hijo pequeño, con 8 años, te empieza a decir que le gustaba más su padre, el del banco, que su padre el alcalde, es que es un mensaje muy sincero de alguien que es completamente sincero, de decir, nota tus ausencias. Entonces, al principio, pues te das cuenta y dices, bueno, ¿qué habré hecho? ¿Me habré equivocado? Me duró muy poco ese pensamiento, ¿no? Yo soy un tío súper comprometido y lo tengo muy, muy claro, ¿no? Ya nos hemos metido en esto, además involucrando a quien hemos involucrado, como los compañeros de viaje del Partido del Grupo Nacionalista, y luego a toda esa gente que confía en nosotros y también la que no confía en nosotros, porque al final eres el alcalde de todos, ¿no?
¿Y con qué se queda? ¿Con la banca o con la política? ¿Con qué se ha encontrado en la política, por ejemplo, que igual no había en la banca?
Mira, yo me quedo, me puedo quedar con las dos en el sentido de que todos tienen sus cosas buenas y todos tienen todas las cosas tienen sus cosas malas, ¿no? La banca tenía muchas cosas buenas y tenía otras que no tanto, pero al final yo le debo todo a esa experiencia laboral que he tenido ahí. Y desde luego me ha servido mucho aquella experiencia laboral y aquellas muchas horas de despacho y de dirección de oficinas para entender y sobrellevar esta nueva situación. Entonces, insisto que la alcaldía al final es algo que yo creo que es mucho más grande de lo que todo el mundo pueda entender o lo que yo mismo entendía al llegar aquí, pero es un reto, es un desafío, es un aprendizaje continuo y desde luego requiere de gente que tenga vocación de servicio público, te garantizo a día de hoy que la tengo porque la implicación no puede ser mayor, mía y de mis compañeros de viaje en ese sentido y soy de las personas que no me bajo. No me bajo de un proyecto, yo sigo adelante.
¿Y cómo lleva, no sé si, bueno, las relaciones con su grupo de gobierno, con la oposición? Todos los días arrancamos con nuestro siempre particular repaso a la prensa y vemos nota de prensa va, nota de prensa viene, críticas.
Yo, esas de las cosas que con franqueza te digo, me sigue costando entender las deslealtades en política y que forma parte de esto diariamente. Y a mí me cuesta. Con franqueza me cuesta. Yo soy una persona que no soy nada desleal y me cuesta sufrir las deslealtades en política. Creo que estamos en un escenario en el que más que nunca, si cabe, yo creo que siempre tiene que haber sido así, siempre debe ser así, pero más que nunca, si cabe, las fuerzas políticas y sobre todo en esta isla, en este municipio, tienen que estar a una con lo que nos toca hacer. Y podemos discutir, yo creo que tendremos que tirar de aquel espíritu de los políticos de antes que discrepaban y sacaban las cosas adelante. Y la política a día de hoy se ha convertido en algo que, vamos a nivel nacional, si quieres también, ¿no? Alguien pone las noticias, empiezas a escuchar el tema de política y te dan ganas de quitarlas o las quitas directamente.
Casi me sirve para compartirlo con quienes nos siguen, ese juego al que le invitamos cuando leemos la prensa de que, pues lo está diciendo usted, algunas deslealtades o críticas o rencillas parecen formar parte de un juego ya establecido en la política. Nosotros hace unos días hablábamos con Nemesio Pérez, coordinador de Involcán. Están realizando 12 talleres por sectores, por gremios, sobre riesgo volcánico. El segundo de ellos fue a cargos políticos. Se reunieron durante un fin de semana 22 cargos políticos de 10 partidos diferentes. Y esto es lo que nos contaba Nemesio Pérez.
Políticos vienen de nuestra sociedad, ¿no? Uno realmente tiene más información porque está ligado a las emergencias, ¿no? Yo estoy muy orgulloso, muy orgulloso porque ver a 22 personas de 10 partidos políticos escribiendo cosas consensuadas, pero consensuadas, ¿no? Ya me gustaría verlo muchas facetas de gestión en este país.
Yo me asumo a ese deseo.
O sea, yo.
Si 10 formas políticas antagónicas, fíjense todas las que caben entre 10 siglas, porque si se puede llegar a un consenso, luego entre 2 o 3 parece que hay una batalla permanente.
Sí, lo parece, es que es así. Y a veces tienes esa sensación, ¿no? Yo en el día a día, pues somos un grupo variopinto en Los Llanos, desde luego. O sea, tenemos, aparte de que cada personita es como es, pues somos muchos concejales de coalición, muchos del PP, y siempre surgen rencillas. Yo siempre intento instalarme no en la bronca, sino en decir, bueno, ¿por qué pasan las cosas? Y enfrentar las cosas. Y cuando hay un problema con cualquier compañero o concejal, ya sea de coalición, ya sea del PP, en este caso en el municipio, sentarnos y hablar las cosas a la cara, que es la mejor manera. Y no estar con mensajes, ni notas de prensa, pero en fin, al final...
Que hay cosas que tienen el teléfono, ¿no?
Teléfono y tenemos la conversación cara a cara, pero luego siempre me llama poderosamente la atención cuando los partidos, y aquí pues probablemente vamos todos, es decir, los partidos intentan siempre como apropiarse de esa victoria, de esa noticia fantástica que sale, y apropiarse la noticia, ¿no? Si esto sale es porque es que yo lo hice, es que yo estuve, es que yo... Yo con franqueza trabajaré por conseguir las mejores cosas para el municipio y soy de los que pienso que si algo sale adelante y se la quiere apuntar a otro, que se la apunte, me da lo mismo. Yo, por ejemplo, estamos trabajando a piñón para sacar muchas cosas del municipio, la residencia mayor es algo que para mí es prioritario, estamos corriendo con eso. Cuando salga la residencia seguro que van a salir muchas novias que dirán, es que eso lo hicimos nosotros y tal, pues fantástico, apúnteselo. Yo lo que quiero es ver la residencia construida y a la gente y a nuestros mayores disfrutando de la residencia. y que el tiempo y las cosas pongan a cada uno en su sitio, de verdad.
Verlo con perspectiva, con la ciudadanía
mucha, hay
también.
Que verlo con mucha perspectiva, hay que trabajar, desde luego hay que trabajar en el corto plazo y hay que programar cosas en el medio y en el largo y con cabeza, ¿no?
Bueno,
y que las cosas salgan.
Y luego hablar de plazos, ¿no? Quiero preguntarle por algo en concreto, venga. ¿No? Vamos a cositas concretas, ¿no? El Colegio de la Laguna. ¿Conoce usted el proyecto?
No.
¿Cómo se explica?
Pues yo no me lo explico. Yo, y con esto, encima, tengo muy buena relación con el consejero de Educación, yo le he insistido incluso en conocer el proyecto, pero yo creo que se trata de algo que yo no tengo que ser un pedigüeño de enseñarme el proyecto, quiero que trabajar con ustedes en el proyecto. O sea, me consta que el proyecto se ha trabajado. Hay una constancia clara. Nosotros preparamos un proyecto de demolición.
Finales de 2022, principios
claro,
de 2023.
Para ayudar. Pero luego cuando se licita el proyecto, se licita con proyecto de demolición y de construcción. Y digo, pero si tenías ese, que lo sabías que yo... En fin, bueno. Por encima de eso, pues yo ahí no me enquisto. Es decir, venga, lo que pretendemos es que esto salga. Con el proyecto, además, cuando sale y empieza esto a caminar, hablamos y volvimos a hablar y sale el proyecto. Me consta que se le presentó, por ejemplo, a la Asociación de Padres. Pero
es que hemos hablado con la comunidad educativa y nos...
Yo creo que estaría muy bien que al alcalde del municipio...
Es que no nos consta que se le haya presentado tampoco a nadie.
No, no te consta a ti porque no me consta a mí. Bueno, a mí no se me ha presentado el
proyecto.
Hemos
hablado con Noeli Fernández.
Sí. Y a ellos se les presentó.
Nos dice que no lo conoce.
Yo no he tenido ninguna invitación al proyecto, de verdad. Yo hablo directamente con el consejero, como sabes también soy diputado y coincidimos en el Parlamento de Canarias y yo se lo preguntábamos de una ocasión, incluso le hacíamos un apunte de cara al proyecto porque es alguna petición que hemos recibido de decir, oye, el proyecto debería a lo mejor, ¿por qué no?, integrar dentro de ese proyecto que se quede un vestigio de lo que era el Colegio Azul, algún pequeño vestigio, ¿no? Incluso la cronista oficial del municipio nos lo apuntaba, ¿por qué no tienen en cuenta esto, que es es guardar una especie de memoria, ¿no?, histórica de lo que allí pasó? Yo se lo pedí personalmente, además, al consejero, oye, valórenlo, yo no quiero meterme donde no me llaman, no soy arquitecto y demás, pero ¿por qué no? Pero con franqueza, a día de hoy yo no conozco el proyecto de La Laguna. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, no, con esto no quiero yo estar aquí ser el portavoz de la queja. Yo lo que quiero es que salga el colegio.
Es que lo
no me lo enseñes, pero algo.
Por lo que veníamos hablando antes, ¿no? Que hay cosas que, oye, con un correo electrónico, con un mensaje de WhatsApp, con un teléfono.
Yo creo que hay cosas que son mucho más sencillas que en política se trata de hacer. Y yo entiendo que vamos como pollo sin cabeza muchas veces y que nos despistamos. Pero el despiste puede ser de un tema, un tema puntual, un día puntual, pero no puede haber un despiste continuamente con
Y una última
cosas,
para seguir con otro asunto, pero me dice, ¿usted ha hablado con el consejero de Educación para trasladarle lo que dice la cronista oficial, María Victoria Hernández? Sí. Que quede algo, ¿no? Que es una idea que no se había planteado. ¿Pero cuál ha sido la respuesta?
No, la respuesta fue, oye, pues no, incluso Polizuales me decía, pues bueno, no me parece ni siquiera una mala idea, lo hablaremos con la gente del proyecto, pero yo no sé nada más, quiero decir, esto se quedan conversaciones e insisto, yo lo volveré a preguntar, que lo volveré a ver la próxima semana y, oye, el proyecto, no, yo no lo he visto, por favor, pues, volveré a pedir que me lo enseñen o que se venga, lo presente aquí, que lo conozca la sociedad y que, bueno, y que se haga, ya se hizo esa licitación, como decíamos, de proyecto más obra.
Pero no se ha firmado.
Con el Cabildo sé que hubo esa sesión de competencias y se llegó a ese acuerdo.
Pero se ha firmado ese convenio.
Para el convenio, con el Cabildo sé que se hizo llegar
¿Hay un acuerdo?
Hay un acuerdo, hay el convenio, entiendo que ya existe, con unas cantidades. Sé que la semana pasada anterior se hubo una reunión en el Cabildo.
5.200.000 euros.
Los 5 millones, correcto.
El convenio está, pero falta firmarlo.
Falta firmarlo y después faltarán los fondos, que el acuerdo de ese convenio era que viniese la sesión de competencias al Cabildo y los fondos para que se inicie la obra, ¿no?
¿Y esto es razonable en una situación como una erupción volcánica? Tres años y medio después, estamos hablando de un centro educativo que es una infraestructura, vamos a decir, emocional, ¿no?, por el colectivo.
Claro. Es que hay que ver, la reconstrucción, desde luego, tiene que llevar otras velocidades que cuesta, ¿no? Yo, como siempre dije, yo defendí a capa y espada en primer momento que se permitiese trabajar sobre colas por emergencia. Llevé una proposición no de ley al Parlamento que se aprobó para instar al Gobierno de Canarias, a su vez instar al Gobierno de España, a que lo permitieran. Eso quedó ahí, no se ha sabido nada más, que lo volveré a preguntar en sede parlamentaria. Porque se tiene que permitir trabajar por emergencia en coladas, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Eso lo defienden, no yo, lo defienden juristas que han estado detrás de los decretos. El colegio yo creo que es algo que se tenía que haber hecho por emergencia de minuto uno. De minuto uno. Hablo de antes de que fueran las elecciones del 23. Y ya llevábamos tiempo con esto. Entonces, ¿por qué no se siguió por emergencia? y no se hizo por emergencia el colegio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que se tenía que haber hecho por emergencia. Eso lo hemos defendido el ayuntamiento y eso lo ha defendido el cabildo. Denos las competencias y permítanos ir por emergencia. Y nosotros lo hacemos.
Y más allá del colegio, que ya sabemos que pues por emergencia no se está haciendo,
no.
Es evidente, ¿qué hay que del resto de la reconstrucción? En los Llanos de Aridane fue, por extensión y por daños, el más afectado por la erosión volcánica. ¿En qué momento estamos?
Que no le quepa la menor duda a nadie, que es que los Llanos fue el más afectado y que entre los dos municipios colindantes no llegan a los daños que tuvo los Llanos, ¿no? Son de los 12 kilómetros, siempre lo digo, 7 kilómetros sepultados, son de los Llanos. De los 12, 7 son de los Llanos, más de la mitad. Con lo cual, en los Llanos vamos a tardar más en salir de esto, claro que sí, pero por razones, por lo que te acabo de comentar, es obvio que aquí vamos a salir más tarde, porque son muchas más carreteras, muchísimas más viviendas, hablamos de más de 1.200, 1.400, 1.500 primeras viviendas, que están en todas esas carreteras que hay que reconstruir. Aquí, ¿qué te puedo contar? Hemos ido incrementando la velocidad. Actualmente, Callejón de Morera, espero que esté asfaltado para este verano. Ese es el compromiso de la empresa. En camino cumplido, ya está abierto completamente el camino, sobrecoladas, dadas las alineaciones y los rasantes, y están trabajando en estos momentos en las canalizaciones. ¿Canalizaciones por qué? Porque los viarios nuevos no se puede entender que hagamos tendidos aéreos. Yo no lo entiendo así y eso es lo que le he pedido a las empresas. Soterremos todos los servicios. Estamos construyendo nuevo. Vamos a hacer las cosas como tienen que hacerse. Por eso hemos tardado más en Morera, porque ha sido una decisión del alcalde directa de decir no quiero servicios aéreos y porque no tiene por qué hacerse. Insisto, estamos en cumplido. Campitos, acabamos de empezar Campitos hace muy poco y ya lo que es el trabajo sobre coladas, ese primer trabajo sobre coladas, va alcanzando casi el 50%. Van a muy buen ritmo y es lo más rápido que avanza cuando trabaja con la maquinaria sobre coladas. Próximamente nos iremos a Aniceto también. Y la ampliación del cementerio, en concreto, que también se llegó a adjudicar en su momento, tuvimos que quitárselo a la empresa que decretar el que se le quitase ese contrato porque no ejecutó las obras y así nos dieron la razón, desde luego, desde el gobierno de Canarias. Y actualmente ya se ha adjudicado por emergencia, porque es una emergencia. Vamos muy cerca de que nos quedemos sin nichos para poder hacer inhumaciones, con lo cual esto es una emergencia. Se ha entendido que es así y se va a adjudicar por emergencia para trabajar ya en la ampliación del cementerio. El cementerio lleva más actuaciones, ¿vale? También se está colaborando, y en todas las actuaciones se colabora con el Cabildo, ¿no? Estamos intentando ir de la mano para trabajar conjuntamente y avanzar de una manera más correcta. El Cabildo, me consta, aparte que está en la LP 211, también empieza a trabajar en todos esos caminos colindantes. Lo ha hecho en Camino al Pedregal, que es de titularidad municipal, pero que el Cabildo hace esos trabajos hasta alcanzar ese 25% que el presidente además ha asumido que el Cabildo lo va a asumir, valga la redundancia, ¿no? Camino al Pedregal, como te decía, se está trabajando y se ha decretado ya para comenzar los trabajos en Camino el Atajo, Camino Calvario, Camino Cabreja Alto y también algo con lo que llevamos peleando mucho tiempo, y es una instalación deportiva, como es el campo de fútbol de La Laguna. Porque al final, una instalación deportiva sirve de despeje familiar y mental para muchas personas, y actualmente, con el haber perdido esa instalación, supone que el campo de fútbol de Los Llanos tenga una suprautilización, o sea, no hay espacios para utilizar el campo de fútbol, y necesitamos esa otra instalación, que el Cabildo, al final hemos cedido, hemos hecho una mutación de manial del suelo para que el Cabildo sea quien lo ejecute, con la intención del Cabildo de que no sea solo un campo de fútbol.
Bueno, y me recuerda precisamente del Sail de La Laguna, ese alumnado que está pues de manera temporal en unas instalaciones que, ojo, no nos olvidemos, interrumpe las actividades que habitualmente se desarrollaban en esos lugares, como sucede con el campo de fútbol.
Desde luego, y por eso, o sea, también a todos esos colegios, bueno, el de Portonao se va a poder, se pueden empezar el próximo curso en Portonao, por ejemplo, y con el SEIP Todoque y Campitos también se ha hablado con ellos y estamos buscando soluciones, porque también se solapan con el tema de la escuela de música.
Pero cuando hablamos de daños, hay que ver los daños colaterales, ¿no? O derivados,
claro,
las situaciones
claro.
se derivan de hasta que se solucionen los problemas primeros, ¿no?
Es que es así. Aquí con la reconstrucción sí me gustaría apuntarte una cosita, y es que habíamos adquirido un compromiso y era de desarrollar un enlace, una página web, porque la gente demanda mucha información. Hay mucho, mucho trabajo detrás de cualquier noticia que sale sobre a este particular, ¿no? Entonces hemos ido viendo que la gente tiene demandas de información, de decir, oye, ¿y en qué punto está esto? Porque esto está parado. Cuando pasas por un sitio ves la obra parada, pero que realmente no está parada y se está haciendo mucho, ¿no? Entonces ya estamos prácticamente terminado ya un trabajo, una página web, un enlace web, donde el ciudadano va a poder entrar va a poder clicar sobre cualquiera de las vías en las que estamos trabajando y va a ver en qué porcentaje de ejecución estamos. Eso ya está desarrollado, ya yo lo he podido ver y yo espero que, ya en esta semana no creo, pero que en la próxima semana incluso podamos hacer una convocatoria pública a los medios, te lo estoy anticipando aquí en primicia, podamos hacer algún tipo de convocatoria para presentarlo públicamente, que la gente lo pueda ver y que a partir de ahí la gente pueda entrar, ver exactamente cómo vamos, en qué porcentaje de ejecución vamos y que vean exactamente cuándo va a ser la próxima actualización de información, ¿no? Eso es una petición que nace de este que te habla, de este alcalde. Se ha desarrollado, ya la he podido ver, está a la altura de lo que yo pretendía y espero que esté a la altura de lo que los ciudadanos pretenden.
Pues adelanto en estos micrófonos de la cadena SER, yo se lo agradezco, quedará también en nuestras redes sociales Ser La Palma y en nuestra página web, lo contaremos también a quienes nos siguen a las 7:20 de la mañana en el matinal, que en los próximos días, semanas, el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane va a presentar una web para poder seguir casi a tiempo real el grado de ejecución de cada una de las obras que se están llevando a cabo de la reconstrucción. Nos quedan 2 minutitos, alcalde, lo que usted quiera añadir.
No, yo, bueno, evidentemente la actividad municipal pasa por la reconstrucción, por supuestísimo, eso es un apartado muy, muy, muy importante y por eso tenemos además un concejal dedicado en cuerpo y alma solo a eso. Y luego pues trabajamos en más frentes como en el plan de ordenación del territorio, que seguimos trabajando muy muy, muy, muy fuerte con este tema, y luego en obras del municipio, como es el mercado municipal, la gente puede ver que estamos en obras, seguirán las obras, seguirán avanzando a buen ritmo, la empresa además nos dice que lo va a ejecutar en tiempo, eran 20 meses y nos está diciendo que va en tiempo, con lo cual eso es muy, muy importante, y también para este año está prevista una obra en la calle La Pasión, tenemos el proyecto, esperemos también que se pueda ejecutar, y muy importante la obra del PIDEL, el PIDEL, como bien sabes, ¿no? ese plan insular de desarrollo
el
local,
el FEDECAM Palmero,
ahí tenemos en esa primera anualidad. Tenemos el proyecto de montaña de Tenisca, estamos a expensas de realizar el estudio geotécnico que se ha realizado en estos días, con lo cual a día de hoy ya el Cabildo va a tener prácticamente el proyecto completo para que se pueda licitar y se pueda llevar a cabo esa obra, licitándola, como te digo, en corto espacio de tiempo, que será la del mirador de montaña de Tenisca, ese espacio nuevo que va a ganar la localidad de los Llanos de Aridane, esa apertura hacia la montaña de Tenisca, que creo que va a ser algo maravilloso para este municipio.
En donde está el castillete.
Donde está el castillo. Va a ser justo
los arenales. Ha estado durante tantos años unas vistas espectaculares.
Espectaculares.
Y probablemente.
Y no lo visitamos.
Desaprovechado.
Desaprovechado y no lo visitamos. Pues yo creo que esto va a dar la accesibilidad de montaña de Tenisca, porque va a ser mirador y accesibilidad. Va a hacer que la montaña de Tenisca venga hacia la ciudad o que la ciudad se abra hacia la montaña de Tenisca y ganemos un gran espacio público nuevo que va a ser un antes y un después de los Llanos.
Si se acierta en lo que se quiere hacer ahí, no solo una vista de los Llanos de Aridane desde las alturas, sino de todo el valle, incluido el último volcán y las coladas, es un lugar muy goloso para ir a ver un atardecer, por ejemplo, unas vistas increíbles.
Seguro.
Javier Llamas, muchísimas gracias.
Gracias a ti, como siempre.
Nos queda un minutito para llegar a las 12 del mediodía. Abrimos paréntesis informativo en el ámbito nacional e internacional y enseguida regresamos.